En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos contándote una interesante iniciativa de la Delegación para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Diócesis de Huelva. El objetivo, hacer de la catequesis un espacio más inclusivo y acogedor para todos. Héctor Sánchez.
Efectivamente, Saray, se trata de la segunda jornada de atención en la catequesis a niños con necesidades educativas especiales que se celebraba el pasado sábado y que abordó la atención a niños con TDAH. La psicóloga María Ángeles Pérez fue una de las ponentes.
Son personas muy creativas, tienen un pensamiento divergente, son capaces de dar respuestas totalmente diferentes. Ese exceso de energía bien canalizado te sirve para conseguir la meta que te proponga. Solamente que tienen que descubrir cuál es su pasión y focalizar esa atención.
El Colegio de los Salesianos de Antequera acoge el primer retiro Semillitas de España. Desde Málaga nos lo cuenta Encarni Llamas.
El primero, Saray, tiene lugar desde hoy al domingo para niños y preadolescentes de 7 a 15 años. Lo organizan los retiros Emaús, presentes en varias parroquias de la diócesis, como la del Santo Cristo de Marbella, encargada de organizar este primer retiro, cuyo objetivo nos explica Joana Martínez, una de las coordinadoras.
Que los niños tengan ese encuentro personal con Jesús, se den cuenta que nunca están solos, que por más problemas, llamémoslo así, verdaderamente tienen ahí a sus padres y a Dios siempre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Seguimos con otros asuntos. Culmina la sucesión apostólica en Almería, informa Ramón Bogas.
Monseñor González Montes, al cumplir 75 años, presentó la renuncia de su oficio al Santo Padre. El pasado martes, la Nunciatura Apostólica en España ha hecho pública la noticia de que el Papa ha aceptado esta renuncia. Monseñor Gómez Cantero, obispo coadjutor, pasa inmediatamente a ser el obispo de la diócesis de Almería. Así saludaba a todos los diocesanos.
Querida diócesis de Almería, estoy feliz entre vosotros y me dirijo a vosotros ya como el nuevo obispo de Almería. Doy gracias a Dios por los 19 años que don Adolfo ha estado entre vosotros y ahora me toca a mí seguir la labor y la tarea de obispo en medio de vosotros.
Y la diócesis de Jaén ya tiene nuevo obispo. La catedral acogió el pasado sábado la celebración de inicio del episcopado de don Sebastián Chico Martínez. Nos da los detalles Lola Ocaña.
Gracias, Saray. Don Sebastián Chico Martínez abrió una nueva página en la historia de la Iglesia de Jaén. En su primera homilía quiso tener muy presente a todos los jienenses, a los creyentes y a los que no lo son, y lo hizo con un mensaje ilusionante en el que puso en primer lugar de su ministerio a los últimos de la sociedad. Lo escuchamos.
Vosotros, familias, jóvenes, ancianos, niños, sois, junto a todos nosotros, sacerdotes y religiosos, la carne de Cristo, el rostro de la esposa, la Iglesia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Los andaluces se preparan para recibir la Navidad, también mirando hacia los conventos y sus exquisitos dulces. Nati Gavira.
Es tiempo, Saray, de acercarnos a los conventos andaluces que cada Navidad nos ofrecen lo mejor de sus despensas en muestras de dulces como las que comienzan este fin de semana en el Obispado de Córdoba desde hoy y hasta el Día de la Inmaculada Concepción y en el Alcázar de Sevilla del 4 al 7 de diciembre. Toda una invitación al paladar y a la colaboración con un patrimonio gastronómico custodiado por nuestras religiosas.
Gracias, Nati. Continúa ahora la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedamos ya con las noticias de la Iglesia en Huelva. Hoy estará con nosotros el vicario episcopal de Huelva Ciudad, Joaquín Sergio Sierra Cervera. Y es precisamente esta una zona en la que el obispo ha iniciado esta semana su visita pastoral. Hablaremos de esto y de otros muchos asuntos y para ello también contaremos con los colaboradores de siempre. Empezamos con Héctor Sánchez y las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Asamblea anual de Manos Unidas.
Más de 70 representantes de Manos Unidas en Huelva celebraron el pasado sábado su asamblea anual en el Seminario Diocesano. Pilar Jiménez es presidenta de la Delegación Unubense.
A pesar de todas las dificultades, hemos colaborado en mejorar la vida de 20.000 personas en Tanzania, la India y El Salvador. Y esperamos seguir mejorándola en esta campaña 63. Queremos seguir trabajando para hacer visibles los rostros de los más de 1.000 millones de personas que siguen sufriendo la pandemia del hambre, con las distintas actividades que se realizarán en los pueblos.
El pasado domingo tuvo lugar la convivencia organizada desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional en el Seminario Diocesano.
Destinada a jóvenes mayores de 13 años que sienten la llamada de Jesús y quieran seguirlo sirviendo como pastores. El sacerdote José Antonio Calvo es delegado.
Pudimos compartir con un grupo bastante numeroso de jóvenes venidos de diferentes parroquias, de los distintos arciprestazgos de nuestra diócesis, esa inquietud, esa llamada del Señor que muchos sienten, y trabajando pues la vocación de Samuel, pues ser capaces de entrar en el camino del discernimiento para responder, a pesar de nuestras pobrezas, de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, a esa llamada que el Señor hace a estos jóvenes, pues vivirlo desde luego con mucha esperanza.
Por cierto, Héctor, gran actividad la que espera a la comunidad de nuestro seminario diocesano estos próximos días.
Así es, Saray, como la convivencia de monaguillos, mañana sábado, organizada por la pastoral vocacional también para reunir a aquellos niños y adolescentes que colaboran en las diferentes parroquias para reflexionar juntos. El objetivo no es que aprendan cómo se ayuda en la misa, sino más bien profundizar en el sentido de lo que hacen, adentrándose en el misterio de las celebraciones litúrgicas, especialmente de la Eucaristía, así señalaba el rector del seminario, Isaac Moreno. También los seminaristas participarán en el Triduo de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Huelva y titular del seminario diocesano, que se celebrará en la catedral los días 5, 6 y 7 de diciembre, y en la solemne misa estacional del día 8, también en la convivencia con las familias el lunes día 6, o en la convivencia de Mazagón el martes 7, para seguir conociendo las diferentes realidades de la diócesis y que el clero acompañe en la medida de lo posible la formación de nuestros seminaristas.
Muy bien, Héctor, te esperamos en Iglesia Noticia el próximo domingo, 10 menos cuarto de la mañana.
Aquí estaremos.
Hasta entonces. Y como veníamos contando, el obispo de Huelva finalizó el pasado domingo en Gibraleón su visita pastoral a la Vicaría Territorial del Condado, después de recorrer parroquias de esta zona. Y ya este pasado martes inició la de la Vicaría Episcopal de Huelva Ciudad en la parroquia de la Purísima Concepción. Durante estos días se está acercando con mayor profundidad a la realidad de sus comunidades parroquiales, presidiendo celebraciones, dialogando con los fieles y grupos o visitando a los enfermos, entre otros. Vamos a hablar de ello con el vicario episcopal de esta zona pastoral, el sacerdote Joaquín Sergio Sierra, a quien saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, durante su visita a la Vicaría Episcopal de Huelva Ciudad, a rasgos generales, ¿en qué ámbito se centrará el obispo?
La visita pastoral implica la visita del pastor pues a las distintas parroquias de nuestra diócesis, donde no es que el obispo vaya a fiscalizar, ¿no?, y a ver cómo se está desarrollando la actividad en cada una de las dimensiones pastorales, sino más bien lo que se trata es de un impulso, de un estímulo, de que tanto los sacerdotes que están en las distintas parroquias como el pueblo de Dios en general, pues sienta también el aliento, ¿no?, cercano del pastor, ¿no?, aquello que el Papa Francisco también nos recordaba, ¿no?, de que los pastores tenemos que tener olor a oveja, ¿no?, que tenemos que estar cerca de nuestra gente. Bueno, pues la visita pastoral sí es verdad que tiene una parte, ¿no?, evidentemente, de revisión, como no puede ser de otra manera, pero ese no es el espíritu fundamental. El espíritu es el de poder compartir, poder estrechar lazos, ¿no?, poder conocerse, ¿no?, y desde esa comunión pues poder hacer presente la buena noticia de Jesús una vez más en medio de nuestro mundo.
Tradicionalmente, la vivencia de fe, los pueblos, gira en torno a la parroquia, algo que quizás parece diluirse algo más en la ciudad. ¿Cómo describiría las comunidades parroquiales con las que se va a encontrar el obispo?
Efectivamente, como dices, la parroquia es un término territorial, y evidentemente eso en un pueblo está clarísimamente delimitado, porque además, bueno, pues las comunicaciones hacen que tu parroquia de referencia pues sea con la que normalmente compartas la fe. Eso no siempre ocurre en la ciudad, donde la territorialidad, digámoslo así, que es relativa, porque tenemos, digamos, más parroquias, tenemos una variedad también de estilos, ¿no?, con las que nos podemos sentir más o menos identificados, podemos pertenecer a un movimiento, donde, bueno, que en una determinada parroquia pues está incluido, y todo ello hace que la movilidad en la ciudad pues sea mayor que evidentemente, como dicen, en los pueblos. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que tenemos comunidades parroquiales formadas por poquito por fieles de toda la ciudad, ¿no? Y aunque a lo mejor mi parroquia de referencia sea X, por determinadas razones puedo vivir. Pero lo importante, yo creo, y en esto sí me gustaría insistir, es que compartamos la fe con una comunidad parroquial. Porque también la tentación que creo que tenemos en la ciudad es la de ir, pivotando por distintas parroquias, ¿no? En función de los horarios, sobre todo de la celebración dominical. Y en este sentido creo que es importante echar raíces en algún sitio, ¿no? Porque si no, al final, pues también nuestra fe acaba siendo una cuestión más personalista que comunitaria, y creo que ese es un riesgo.
Uh-huh. Algo también destacable en su vicaría es la existencia de otros centros de pastoral.
Sí, efectivamente. En la ciudad un poquito se acumulan, ¿no? Y bueno, esa también yo creo que es la riqueza que tiene la ciudad, que es un riesgo también de cara al resto de la diócesis, que especialmente las distintas delegaciones, los distintos movimientos, a veces miramos demasiado la ciudad y nos olvidamos que la diócesis va más allá de la ciudad, ¿no? Y ese es un riesgo. Pero sí es verdad que la ciudad, bueno, pues plantea unas posibilidades y una oferta que es admirable, ¿no? Y que también yo creo que tenemos que aprovechar las personas que estamos en la ciudad, sin olvidar también que la diócesis pues es mucho más grande, ¿no?
Uh-huh. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios en Roma. A lo largo de todos estos años ha vivido la experiencia pastoral en las parroquias y se ha centrado mucho en la tarea de la catequesis, de la que ha sido delegado diocesano. Ahora es vicario de Huelva Ciudad y director de la Asociación Diocesana de Centros Educativos, además de director del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es la valoración que hace de este tiempo en que lleva ejerciendo estas responsabilidades que acabo de mencionar?
Como dices, estoy terminando, he cerrado la etapa también de catequesis, que ha sido una etapa muy bonita, ¿no? Donde, bueno, he podido colaborar junto con un equipo, yo creo que muy bueno, ¿no? De colaboradores, pues trabajando en favor de la catequesis, ¿no? Esa etapa, bueno, pues me ha permitido aportar algo, pero sobre todo crecer mucho, ¿no? Conocer muchos catequistas, conocer muchas realidades, poder acompañarlas, ¿no? Y la verdad es que por todo ello lo quiero dar gracias a Dios. Y la etapa nueva, bueno, pues estoy empezando. La verdad es que con mucha ilusión, pero todavía con poca experiencia, ¿no? Es decir, es un terreno que me apasiona, el terreno de la educación. Bueno, que la catequesis también tiene mucho, ¿no?, de esta vocación educativa. Y bueno, pues ahí también estoy tratando de aprender y de, bueno, pues formarme también bien, ¿no? Para eso mis estudios también en Roma. Para poder servir mejor también a nuestras comunidades educativas y a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, y sobre todo también poder anunciar entre ellos la buena noticia, que no olvidemos que esa es nuestra tarea fundamental, ¿no? Es verdad que tenemos que tener recursos pedagógicos, pero sobre todo esos recursos tienen que estar al servicio de la fe y de la evangelización.
Unos recursos además para los que uno con el contexto de pandemia que vivimos es todo un reto también.
Sí, la pandemia nos ha puesto a todos al límite, ¿no? Y sigue poniendo, ¿no? Vemos otra vez que están, parece que repuntando, aunque sea moderadamente, los casos, ¿no? Y esta semana mismo hemos tenido, bueno, también casos en nuestros entornos más cercanos. Quiero decir que sí, la verdad es que la pandemia, sobre todo, nos ayuda también, creo, como sociedad a plantearnos las grandes cuestiones. Y si bien ninguno de nosotros deseamos pues una situación como esta, ¿no? Porque por el dolor, por la muerte, por todo lo que representa, sí creo que también nos está ayudando primero a actualizarnos en muchos sentidos, sobre todo en las nuevas tecnologías, pero yo diría que eso es casi lo de menos, ¿no? Pero también, bueno, es un recurso importante, pero yo iría más a lo profundo, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia nos está ayudando a ponernos de frente a nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad es una realidad finita y nos invita, bueno, pues a dar el salto, esperemos, ¿no? De la fe, especialmente de aquellos que a lo mejor por distintas circunstancias, porque todo les iba más o menos bien, bueno, pues nos lo habían dado, ¿no? Y bueno, siempre las dificultades nos ayudan a ir a escarbar un poquito en nuestro corazón y encontrar a ese Dios que nos habita.
Pues muy bien, acabamos de hablar precisamente con el vicario episcopal de Huelva Ciudad, precisamente porque el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, empezó su visita pastoral a esta zona el pasado martes, concretamente en la parroquia de la Purísima Concepción. Joaquín Sergio Sierra, muchísimas gracias, como decimos, por atendernos, y aquí tiene su casa.
Un placer, Saray.
Ahora sí, es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la sección Absurdos de la Vida, una noticia de Alemania. Dicen las clínicas de la eutanasia que no admitirán a pacientes no vacunados. Pero alma de cántaro, si vas a que te den pasaporte, ¿para qué te vas a vacunar? ¡Qué desperdicio! Europa, Occidente en su conjunto, se va a la porra acelerando a fondo. En el capítulo Wokismo moralista e hipócrita tenemos a Yasmina Reza. Según ella, el turismo y el terrorismo son las dos grandes plagas de nuestra época. Y supongo que para documentarse sobre las maldades del turismo ha viajado por todo el mundo alojándose en buenos hoteles para dar charlas sobre sus libros y esparcir alegremente su mensaje. Es que el pernicioso vicio de viajar que ha cundido entre las masas de seres humanos de nuestra época hace que allí donde va esté todo lleno de turistas. ¿Dónde iremos a parar?, pensará. Si aspiramos a quedarnos perplejos y corroborar esa desenfrenada carrera hacia la decadencia, leo en Disidentia que el 18 de noviembre Erik Holson, catedrático de filosofía en una universidad sueca, dio una charla sobre la libertad de expresión académica en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Opinó sobre dos puntos clave: la gestión de las universidades como empresas con una marca pública que defender, lo que afectaría a la libertad de investigación, y adoptar un enfoque excesivo en las relaciones humanas y los valores blandos, lo que también es potencialmente perjudicial para la libertad académica. Uno pudiera estar más de acuerdo con su exposición o menos, pero a las dos horas de publicarse el vídeo de la charla en Internet, la universidad lo retiró porque varias personas habían expresado su desacuerdo y preocupación con el contenido del seminario. Y añadía que ni el perfil del ponente, ni el título, ni el resumen de la charla hacían prever a la comisión de seminarios que el contenido pudiera ir en contra de los principios de igualdad y entrar en conflicto con nuestro código de conducta. Es decir, una universidad censura una conferencia sobre la libertad académica en las universidades y centros de investigación porque no dice lo que debe decir según su código de conducta. Ahora llaman así a la censura ideológica en las universidades, justo donde menos debería haber de eso. El año pasado, Samuel Abrams, profesor de política en el Sarah Lawrence College, publicó un artículo de opinión en el New York Times titulado «¿Crees que los profesores son liberales? Prueba con los administradores de la escuela». Entiéndase liberal en el sentido estadounidense como izquierdista activo. Analizaba el sesgo ideológico no ya de los profesores universitarios, sino de los demás educadores de los campus, para concluir en la arrasadora mayoría de liberales, entre ellos en permanente actividad propagandística. El resultado es que los indignados por leer tal análisis, por certero que fuera, asaltaron y vandalizaron su despacho. Es lo que tiene la superioridad moral de la indignación, que puede hacer cualquier cosa. Terminemos con una sonrisa, por favor. Cuenta una tuitera: hace tiempo me recomendaron ir a yoga para controlar la ansiedad. El profesor empezó a decir que hiciésemos respiraciones solidarias, reflexivas y sanadoras. No supe cómo darle tantos matices a una respiración, me entró ansiedad y me fui. Esa es mi historia con el yoga. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Saludo ya a Peña Monje, que como siempre nos trae las noticias de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, Peña.
Buenas tardes, Saray.
Tenemos una cita en la agenda el próximo domingo 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, que se celebra con el lema «Gracias a ti construimos una comunidad que sueña y hace posible la esperanza». ¡Qué bonito!
Sí, la verdad que para Cáritas es un día para eso, para reconocer, agradecer, celebrar esa labor solidaria y generosa que hacen tantísimas personas voluntarias en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en los barrios. Y bueno, y desde Cáritas pues queremos reconocer esa labor, la labor que hacen unas 600, bueno, más de 600 personas en toda la provincia. Es súper importante hacerlo, agradecerlo. Y bueno, también Faru Narváez, que es el responsable de voluntariado, nos habla un poco más a fondo sobre el papel de nuestros voluntarios y voluntarias.
Como sabéis, en las cáritas parroquiales, en los pueblos, en las barriadas, hay muchas personas con nombres y apellidos compartiendo tiempo y dones para sembrar esperanza, para sembrar otros horizontes de justicia y fraternidad. En la pandemia hemos vivido situaciones de desesperanza, de miedo, de dolor. Y en esa soledad y en esa indiferencia muchas veces de la sociedad, el lado amable lo han puesto los voluntarios y las voluntarias.
Pues muchísimas gracias, Peña. Nada, ese día nos acordamos especialmente, como dices, de la importante labor de nuestros voluntarios y voluntarias. Muchísimas gracias. Te esperamos gracias la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos ya caminando rápido a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González con sus recomendaciones literarias. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Pues mira, tenemos dos libros que nos han recomendado. Uno es que nos comenta que se acerca ya todo el ambiente de la Navidad, ¿no? Ya se iluminan todas las calles, ya estamos ilusionados con las compras de los adornos de la casa. Y nos habla este libro, se llama Navidad en Cristiano, de que no estaría mal que a toda esa ambientación que tenemos externa pudiéramos añadirle algo que nos ayudara en nuestra preparación interior para vivir la Navidad. Entonces, son una serie de recomendaciones, de consejos, de lecturas que nos puede ayudar a ambientarnos a la Navidad. Y hay una que es Navidad en Cristiano y otro que es como celebrar el Adviento y la Navidad. Estos son todo como eso, cuentos, recomendaciones, celebraciones para prepararnos a este momento de la Navidad, que nos decía el Papa Francisco en ese mensaje que dio para la JMJ, que era un poquito, es un tiempo importante en nuestra historia, que nos puede ayudar a vivir nuestra propia historia. Entonces, nos ayudará. También en la noche de Navidad es otro libro que son cuentos de Navidad.
Para los más pequeños, hermana.
Para los más pequeños yo le pondría no solamente ese de Navidad, sino hay una historia de un ángel que es Rafael, pero que no es Rafael, que es un ángel que es inquieto con unas alas tremendas y que como no para quieto, los coros de los ángeles que están preparando la venida de Jesús no le cogen. Y él está inquieto hasta que revoloteando y haciendo mil fechorías, termina en la cueva de Belén y ahí tiene una experiencia muy bonita con el niño.
Pues entonces, dejamos ahí la historia, hermana, porque tenemos que terminar aquí. Nos lo sigue contando también la semana que viene, si le parece, con otros libros.
Bien, de acuerdo. Venga. Muchísimas
gracias. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a conocer ya las principales citas con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. La Renovación Carismática Católica de Huelva organiza un encuentro de oración y alabanza que tiene lugar cada primer viernes de mes. Esta tarde, a las 5:30, en la parroquia onubense de Santa Teresa de Jesús, se celebrará de nuevo esta cita. Anunciamos ya también el triduo en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Huelva, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral. A las 7 de la tarde, predicado por el delegado diocesano para la liturgia, el sacerdote Francisco José Feria Rebriego. Ya el día 8, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá la solemne misa estacional a las 12 horas. Por otro lado, también este día 8 de diciembre se clausura el tiempo jubilar de la Hermandad de Piedras Albas, concedido por la Penitenciaría Apostólica con motivo de los 150 años de la fundación de la Hermandad, el pasado 8 de abril de 2021. La misa será presidida por el vicario general de la diócesis, el padre Emilio Rodríguez, a las 6 de la tarde, en la ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas. Recordamos otra fecha importante también este 8 de diciembre, que se clausura el año en honor a San José. El Papa Francisco, mediante la Carta Apostólica Patris Corde, publicada el 8 de diciembre de 2020, abría este año coincidiendo con los 150 años de la proclamación del Santo Patriarca como patrón de la Iglesia Universal. Tenemos otra cita para el próximo jueves día 9, un concierto de Navidad y gran recogida de productos infantiles en la Parroquia Mayor de San Pedro, con la actuación del coro de campanilleros Hogueras y Candiles de Minas de Río Tinto a partir de las 8:30 de la tarde a beneficio de la Casa Oasis, un recurso de la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida que acoge y protege madres en situación de dificultad. Y por último, ya se acerca ya la fecha del concierto Brotes de Olivos. Será el lunes día 13 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Huelva. Es un concierto de acción de gracias del Grupo de Música Católica Onubense que celebra este 2021 sus 50 años de andadura y que estará acompañado de la Banda Sinfónica de Huelva. Entradas en huelvaticket.com.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, al que le ponemos ahora el punto final. Pero antes recuerdo también otra cita, precisamente hoy, Memoria Litúrgica de San Francisco Javier. Para mañana hay programada una cita de la familia ignaciana en Huelva que celebrará una misa especial, como decimos, mañana sábado en el Templo de San Francisco Javier de la capital a partir de las 7 de la tarde. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con las noticias de la Iglesia en Huelva. Les esperamos en la Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45. Nada, que descansen estos días, el que pueda.